COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Te apetece vivir en un pueblo de Navarra con la paz y la tranquilidad de una zona preciosa, en contacto con la naturaleza? ¿O acaso te gustaría que alguien de tu familia se compre casa en vuestro pueblo, en el de toda la vida, y así visualizar a tres generaciones viviendo en el pueblo de toda la vida, conviviendo, compartiendo y en contacto con la naturaleza? Algo que puede ser un plan sencillamente maravilloso. Acompáñame a conocer cómo hacerlo o cómo intentar conseguirlo. Pero ya te adelanto que no es nada sencillo. Es más, es muy complicado. Y el problema no es solo que falten servicios o que los pueblos estén quedando sin gente. Y es que hay que recordar que en el 50% del territorio navarro, el rural, vive solo un 11% de la gente. Que en el 54% de las localidades no tienen sucursal bancaria. O que en Olite, pese al enfado de la gente, han cerrado el servicio de urgencias. La educación, en fin, no voy a entrar de momento en ese asunto. O por terminar y centrar así el tema, sin coche, la vida en el pueblo, palabras textuales de nuestros protagonistas, puede ser una cárcel. La vida de pueblo es magnífica y tiene grandes y maravillosas cosas y casas, pero se nos presentan tres principales problemas. El primero, que las casas son muy grandes para el tamaño de las familias actuales. El segundo, es que hay casas en las que no está permitido hacer obras y reformas para adaptarlas a estas nuevas familias. Y el tercero, que hay mucha demanda y poca oferta, y pese a ello, no es habitual que saquen promociones de vivienda en localidades de poblaciones pequeñas. Soy Alberto Sanz y escuchas Herrera en COPE. Enseguida te voy a poner testimonios que muestran los problemas. Pero vamos a empezar con dos protagonistas, con dos testimonios que lo cuentan en positivo. Por un lado, lo bonito de la vida del pueblo. Por otro, la zona en la que, bueno, por lo menos parece que empieza a haber promociones de viviendas. Nos lo cuenta Gonzalo Palacios, que es ganadero del Valle de Salazar, y nos explica que en este valle, por lo menos, se están haciendo cosas.
Se están haciendo cosas, ¿eh? En Estados, por ejemplo, ya se quieren construir viviendas para gente que no tenga vivienda y ni la necesiten como primera vivienda y se instalen aquí. Y bueno, si pueden venir, si vendría gente joven aquí a vivir y a trabajar o a emprender en el valle, pues ya sería eso lo mayor.
Lo mayor. Y además hay que decir que tenemos esa vida en la que podemos encontrar esa tranquilidad y relajación que nos dice Gonzalo.
Que quiera tranquilidad, se respira una tranquilidad aquí terrible, y sonidos hay muchos, el sonido de los pájaros, de las campanas, el olor a hierba recién cortada. Uh-huh. Aquí te puedes relajar, pero totalmente.
Acompáñanos en este monográfico, tercer día, hablando del mundo rural y la despoblación. Ya tienes los dos primeros en cope.es/Navarra para poder seguir ampliando y conociendo información que trataremos hasta este viernes. Por cierto, tenemos que lamentar un nuevo accidente laboral. Un hombre de 50 años ha resultado herido durante esta mañana cuando trabajaba en una obra de Pamplona. Le ha caído encima parte de un andamio. No tenemos que lamentar, como ayer, fallecidos tanto en carretera como en accidente laboral, afortunadamente. Pero, por favor, máxima precaución también a toda la gente que está ahora mismo trabajando.
Oye, ¿en qué piensas?
Pienso en una Smart TV, en una cocina con barra americana, una ducha efecto lluvia, un sofá con cheslong.
Si buscas financiación para reformar tu casa o renovar los muebles y electrodomésticos, entra en cajaruraldenavarra.com y quítatelo de la cabeza.
Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
¿Qué
¿Te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. ¿Le respondo sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Ya sabes que a las 12 y 25 de este 16 de octubre te recordamos que hoy es un buen día, que es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla, es mucho más fácil de lo que te puedas imaginar y además te tratan de maravilla. Infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos con la buena noticia del día de la mano del grupo Apex, que es que el Ayuntamiento de Pamplona vuelve a poner en funcionamiento las cortinas de agua de Yamaguchi y la fuente del Jardín de la Galaxia.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas...
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Y nos vamos con el tráfico de la mano de Lexus Pamplona. Tenemos ahora mismo en nuestra comunidad 5 carreteras cortadas y se recomienda circular con precaución por la red de carreteras de la comunidad foral ante la posibilidad de lluvias y chubascos generalizados localmente fuertes y además que van a ir acompañados de tormenta a partir de la tarde. Eso sí, esto excepto en el sur. También tendremos rachas muy fuertes de viento en la primera mitad del día en el tercio norte.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria, Cordovilla.
12 y 27, vamos a hablar también sobre turismo, porque sigue el debate sobre esa tasa turística que se le puede cobrar a quienes vengan a nuestra comunidad. Andrea Delgado.
Pues sí, Alberto, sigue el debate y es que no hay consenso entre los grupos de si aplicarla o no, pero tampoco de cómo se aplicaría, porque claro, el Ayuntamiento de Pamplona habla de, por ejemplo, que solo sea en Pamplona y en San Fermín. Es polémico y hemos querido saber qué opinan agentes implicados, como por ejemplo las asociaciones de hostelería. Esta es la opinión de la Asociación de Hostelería de Navarra, Ana Beriain, que es su presidenta.
Parece sinceramente una locura porque Navarra no es un destino turístico de masas precisamente. No tenemos tantos turistas como para encima cargarles con un impuesto porque van a dejar de venir.
Y si hablamos de Pamplona y San Fermín, dice que es que tenemos una visión distorsionada de lo que son ahora los sanfermines con lo que eran antes.
Lo que era San Fermín hace 10 años o 15 años, se ve claramente que la influencia de las fiestas no tiene nada que ver a lo que era entonces. Llegaba no solo a Pamplona y a la cuenca, sino llegaba a 50 y hasta 60 kilómetros alrededor. Ahora no. En mi caso, por ejemplo, tengo un camping a 25 kilómetros de Pamplona. Durante años estuvimos llenando, pero es que ahora, vamos, no llenamos. Y si llenamos, llenamos con los clientes todo el año, ¿eh?
Dicen además que es una tasa que busca solucionar problemas de San Fermín que no va a solucionar, como puede ser la limpieza, los ruidos, etcétera, cuando simplemente lo que haría sería gravar con impuestos a los que sí hacen bien las cosas. Después en informativos hablamos con más implicados.
Queremos que vengan, Andrea, pero luego queremos cobrarle.
Bueno, queremos que vengan y bueno, que efectivamente que paguen, pero que paguen por estar aquí a gusto, ¿no?
Sí.
Por ejemplo.
Es curioso. Vamos a ver si lo conseguimos. Vamos con los deportes. Partidos de selecciones ayer con rojillos implicados. Ante Budimir participó en el empate a 3 de su selección de Croacia y también lo hizo con la selección española Brian Zaragoza. El futbolista rojillo disfrutó de varios minutos que le dio Luis de la Fuente, así que vuelve a la selección, vuelve jugando y sigue progresando después de su llegada al Club Atlético Osasuna, cedido por el Bayern de Múnich. Ya sabes que Vicente Moreno sigue preparando el partido de este sábado frente al Betis, el Betis de Abde y del Chimi Ávila, de dos viejos conocidos, que se disputará en el estadio del Sadar a partir de las 4 y cuarto de este sábado. Osasuna sigue invicto en casa. Ojalá logre un nuevo triunfo. 12 y media, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Tercer capítulo o episodio de este monográfico del despoblamiento rural, de ese mundo rural. Vamos a conocer varios testimonios que nos van a ir acercando a esa foto real de cómo es esa vida, de los problemas que tienen y también, por supuesto, de cuestiones clave. Vamos a saber cómo es o cómo lograr un incentivo económico para que puedan seguir avanzando. Vamos a conocer también cuál es el problema de la conexión de internet en nuestra sección de ciencia y mucho más contenido desde ahora y hasta las 2 aquí en COPE. Y en este miércoles tenemos sección de economía. Saludamos a Carlos Medrano, consultor de empresas. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Ya sabes que esta semana estamos aquí en COPE Navarra, en este monográfico de mundo rural y de despoblamiento. Y te quiero preguntar un poco sobre esas soluciones económicas para el problema del despoblamiento rural. ¿Qué podemos poner en práctica o por lo menos trasladar y transmitir para ver si conseguimos mejorar un poco la situación?
Bueno, pues yo creo que sí, que se pueden hacer bastantes cosas, pero hay que tener en cuenta primero que esto no es un problema nada más que navarro ni español. Esto es un movimiento mundial y, por dar un dato, del año 2003 al año 2022, España ha crecido en 4,7 millones de personas en cuanto a lo que serían las personas. Estas personas se han ido a vivir a ciudades de más de 20.000 habitantes, de tal forma que las de menos de 20.000 pierden, pues ya estamos hablando de un periodo de casi 20 años, pierden población. O sea que es algo que estamos viendo incluso, pues eso, que el 87% se van a vivir a la ciudad. Entonces, en cuanto a qué podemos hacer, pues se pueden hacer muchas cosas y tenemos que ser prácticos y tenemos que ser exigentes, ¿no?, con los políticos que tienen que, por ejemplo, pues hacer incentivos fiscales, ¿no? Vemos como cuando hay una reducción de impuestos, pues las empresas pues lo valoran. Recordemos el Plan Industrial de Navarra en el año 1960, que precisamente se basaba en eso, una Navarra rural, que éramos todos de campo, mis abuelos, etcétera, ¿no? Y aquí los incentivos fiscales trajeron de todo y por todo Navarra, ¿no? Las empresas grandes que tenemos ahora. De hecho, fue la causa de que la Navarra sea industrial y rica, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues aparte de eso, el fomento del teletrabajo. Yo mismo soy de Azagra, puedo teletrabajar en parte, pero no en todo, ¿no? Pues yo estaría bien a gusto en mi pueblo, pues estaría con mi familia, con mis amigos de toda la vida, viviría más relajado seguramente que en Pamplona. Y eso, pues con la conectividad digital y el fomento del teletrabajo, pues se podría conseguir también, ¿no? ¿Qué cosas también podemos tener en los pueblicos? Bueno, pues el turismo rural, ¿no? Puesto que se habla de la sostenibilidad, ¿no? De estar a gusto, de vivir en la naturaleza. Luego hay que hacer apoyo también a la agroindustria, que es una potencia en Navarra, que siempre se ha tenido como de segunda división, ¿no? Porque lo interesante son los que van con el buzo azul, pero los del buzo verde, los del campo, pues son, sí que claro, el empleo no es de tanta calidad, pero obviamente pues hacen falta también economistas, ingenieros y demás en la agroindustria, que bien lo reclaman. Y es que somos ahí claramente competitivos internacionalmente. Entonces yo creo que hay que modernizar, hay que ayudar y que hay que ser, desde luego, apoyarles a tope, ¿no? En cuanto a la parte administrativa, ¿no? Que yo de Azagra, el otro día hablaba con un vecino y dice, es que voy a Tudela, perdón, a Tafalla o a Tudela, pues para unos documentos, unas cosas que tengo que hacer, y como se complique cualquier cosa, oye, no me atienden, no, tienes que ir a Pamplona, porque esto aquí no lo llevamos. Joder. Entonces, al final, 40.000 viajes, ¿no? Y parece mentira que estando como estamos, pues en la época de la digitalización, sí, y que todo lo podemos hacer con una buena conectividad digital, por cierto, que haya una buena wifi en el pueblo, pues si no, no podemos ni teletrabajar, ni otras cosas como gestionar con la administración o la educación online, porque yo sé que muchos empresarios agroindustriales se quejan de que no hay formación en la ribera. Bueno, pues una buena conexión y hay un montón de cursos casi gratis o pagando, pero que podríamos preparar pues mejor, ¿no?, a la gente para trabajar.
Sí, sí, la verdad es que sí. Oye, es verdad lo que dices, que claro, cada vez somos más gente, pero menos vive en los pueblos. y que al final, que muchas veces parece que hay que inventar algo que no se ha hecho nunca, y hay cosas que se han hecho y que han funcionado y que no tiene por qué no funcionar ahora, y lo has dicho con esos, por ejemplo, incentivos fiscales.
Efectivamente, pero es que, a ver, que es que parece que vamos a inventar la pólvora, que Navarra era rural en su gran mayoría, menos en las ciudades que había un poquito de comercio. Y estamos hablando de eso que fue en los años 60, cuando España, o sea, perdón, cuando Navarra explota a nivel industrial. ¿Qué pasa? Pues que bueno, pues que los políticos yo creo que quieren hacer cosas, obviamente, y quieren ganar elecciones, ¿eh? Entonces, ganar elecciones implica que tienes que tener, pues eso, ¿no? La opinión pública, y en eso, Alberto, pues tú eres experto, ya sabes que la importancia de la opinión pública a la hora de los votos, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo, a mí algunas veces, pues me tildan de demasiado economicista o demasiado economista, porque yo voy a joder al dato, voy al resultado, voy a... Entonces, claro, te tratan como, joder, este ya está con el dinero a vueltas. Es que, claro, a ver, con el dinero, es que Navarra era pobre. Es que hay que recordar que Navarra era pobre, que yo, que nací en el año 72, me acuerdo de mi pueblo, de Azagra, de ver gente pobre, y eso no se nos ha olvidado. Sociedad rica, pues que tiende a la decadencia, ¿no? Porque al final, bueno, oye, pues no, es que hay que, para mantenerse en Navarra donde está, hay que seguir trabajando y hay que seguir facilitando la industria y el trabajo y el empleo. Y si a alguno le parece que soy demasiado economicista, pues oye, que pruebe la pobreza, ¿no? Que pruebe, venga, pues que se vaya al monte a ver si qué tal le va, ¿no? O sea, que creo que hay muchas acciones que se deben hacer, ¿eh? Y una que es, pues lo que ha funcionado, pues por ejemplo, pues hacerlo otra vez, ¿no? Volver a intentarlo, ¿no? Sí. Tenemos un montón de inmigración, sí que empezamos a ver que hay problemas en la ribera, que si hay que gente, bueno, pues que se crean esos especies de guetos, que es lo lógico y natural, porque el inmigrante siempre va a donde tiene gente de su idioma, siempre claro. va a donde tiene un poco, dice, bueno, pues hay un primo de tu tío y no sé quién, pues estás aquí y de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver de qué manera también pues podemos facilitar esa emigración, que por cierto, España es la que más ha recibido de toda Europa, ¿eh? Que yo digo, oye, esto entre comillas me choca, ¿no? Habría que analizar por qué, pero así como otros países como Bélgica y Francia ya recibieron inmigración antes, nosotros la hemos recibido, ahora estamos a superior, más inmigración que ellos, pero más rápida, ¿no? Yo creo que tenemos que digerir también esto, que para mí, también te digo, la inmigración es una bendición si vienen a trabajar. Si vienen a trabajar es una bendición y hay que abrir las puertas. Con cuidado, lógicamente, no podemos atraernos a todo un continente porque literalmente no cabemos, porque obviamente pues no habría nada, ¿no? Fíjate los problemas que hay de sanidad y de educación si empezamos a duplicar y a triplicar. Pero sí que yo soy muy abierto a eso y creo que la ribera, por ejemplo, yo, el pueblo, pues hay que, el tema rural, claro, ¿quién va a trabajar en el campo? ¿Te vas a coger, me va a coger yo la azada? Pues igual para hacer un huertillo... un rato sí, pero claro, bueno, que también estoy exagerando, ¿eh? Ahora hay que llevar sí. tractores más que azadas, ¿no? Sí. Pero quiero decir, y luego el trabajo en el campo, que hemos hablado de la agroindustria. La agroindustria hay que ponerse las botas de goma, ¿eh? Y hay que pasar frío y hay que pasar mucho calor en verano. Entonces, bueno, pues ese tipo de trabajos, pues mis chicos que vayan a la universidad y tal, bueno, pues es lo que queremos, ¿no? Es lo que uno aspira, pero la ribera necesita currelas y eso es así, ¿no? Y luego también hay que ver con lo de la sostenibilidad, que no se nos vaya un poco el tiro de la culata, como se dice, ¿no? Porque, no, es que hay que hacer explotaciones ganaderas con 20 vacas, y eso lo contaba el otro día un ganadero, amigo mío, me decía, joder, 20 vacas, y de 20 vacas tenía mi padre, pero es que ahora para sacar un sueldo mediano... ¿Eh? Y dejarte trabajando de lunes a domingo, hace falta 500 vacas. ¿Pero cómo 20 vacas? ¿Sabes? El tío estaba totalmente escandalizado porque claro. los de la sostenibilidad esa, que casi no me sale la palabra, los verdes y no sé qué, que si 20 vacas, ¿pero cómo 20 vacas? ¿Pero que con 20 vacas no da? Bueno, hay otros peor que tienen que no haya vacas también, pero bueno, que yo creo que son también síntomas de la, como te decía, de la sociedad rica, ¿no? Una sociedad que no se da cuenta. Pues que si no te espabilas, pues otros te pasan sí. por encima o directamente vuelves a la pobreza.
Y que tenemos que cuidar Navarra. Carlos, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Encantado, un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego.
¡Atención, Navarra! Esta semana, días sin IVA en Muebles Amat. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja Calle A número 10 y mueblesamat.com.
Y en este miércoles nos visita en COPE Navarra Miren González, que es fundadora de España Mejor y que nos va a acercar a nuestra comunidad un código ético del gobierno. Va a estar con Félix Taberna y con Cristina Ibarrola durante esta mañana para presentarles un código ético para tratar pues de mejorar un poco la política, en este caso de Navarra, aunque pues bueno, lo están haciendo por toda España, incluido con los ministros. Miren, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, vamos, si te parece, al inicio, ¿cómo surge España Mejor y cómo surge este código ético del gobierno?
Pues España Mejor es una organización de la sociedad civil que lo que pretendemos es crear un espacio al lado de los partidos políticos donde gente que o no tiene etiquetas o que tiene etiquetas y quiere relacionarse con otros de otras etiquetas pueda contribuir a las políticas públicas y que pueda interactuar de una manera natural y fluida, uh-huh, ¿no? con los representantes políticos y de los partidos políticos. Y una de las iniciativas, hemos hecho muchas otras iniciativas de vivienda, de fiscalidad, hacemos muchísimo trabajo con jóvenes, emprendimiento, experiencia práctica, pero una de nuestras iniciativas ha sido decir, vamos a ver, ¿qué podemos hacer para elevar el listón de la ética política y ponerla donde está el listón de la ética de la sociedad? Y empezamos a trabajar en un código ministerial como tienen en muchos otros países y cuando en abril pues se puso el foco en los conflictos de interés, en asesores, otra vez, pues teníamos ya hecho ese documento, que es por lo que hemos decidido poner mucha más fuerza sobre él e irnos de ruta por toda España explicándoselo a la gente y a ver si logramos desencallar un poco las cosas, ¿no?
Ahora te preguntaré por si escuchan mucho y por si en las otras localidades y comunidades que habéis estado, si hacen mucho caso. Nos has contado un poco el inicio, cuéntanos un poco estos puntos clave. Entiendo que esto sale con el objetivo de garantizar el correcto ejercicio del poder político, tal y como has dicho. Cuéntanos un poco los puntos clave, porque hay muchos, y algunos de ellos lo hemos comentado antes de la entrevista, y los comentaremos también en directo. Cuéntanos un poco por dónde van esos puntos clave.
Pues son 99 compromisos básicos. Hemos puesto además 99 para que les resulte más facilito a los políticos.
Dos dígitos.
Exactamente, menos que 100. Es un instrumento autorreglamentario, o sea que solo hace falta que se comprometan ellos a hacerlo. Y trata de cosas como, por ejemplo, poner los compromisos de conflictos de interés, que sabemos que no están donde tienen que estar en España, pues llevarlos a donde están normalmente al nivel internacional. A que todos los nombramientos tengan que ser por mérito y capacidad. Que cuando se hacen decisiones de gobierno, pues no puedan estar solamente los ministros y que lo hagan de una manera casual en una cena. No, es que tiene que estar ahí un funcionario. No solamente limitar el número de asesores, sino que tenemos que saber cuáles son sus currículums para que se adecue a las funciones que se les han encomendado. Relaciones con los medios de comunicación. Hay que hacer ruedas de prensa abierta. Lo de la publicidad institucional, sí, pero es que hay que decir el medio, no solamente la agencia. Restricciones en el uso de coches oficiales, normas para las casas oficiales. Tenemos un montón de ministros con casas oficiales. Eso no se da en la mayoría del resto de los países. Pero lo crucial son dos estructuras de garantías superpuestas, una oficina de ética y un asesor independiente, porque sin estructuras de garantías, al final las cosas se quedan en papel en la página web y no se ponen en marcha.
En intenciones.
Exactamente, y de eso tenemos bastantes cosas. No hay nada como esto en España. Hay algunos códigos generales. Nosotros donde vamos a tocar siempre es a decir, a ver, los que tienen más poder tienen que tener más responsabilidad. Tiene que haber algo específico para los que están realmente al cargo del gobierno, ¿no? Y no puede ser las mismas obligaciones para el presidente y los ministros que para el funcionario de a pie que está detrás de un ordenador. Vamos, es que no. Siempre hay que incidir más en aquellos que tienen más poder.
Has mencionado los asesores, que es uno de los puntos en los que antes de la entrevista yo me fijaba. Y dentro de vuestro código pone, los ministros pueden nombrar hasta 5 asesores cada uno, que ya de por sí me parece una cifra muy alta, porque claro, damos por hecho o entendemos que un ministro tiene que tener unas capacidades más altas y más altas que la media, es decir, muy altas, y que a quien cuente con esas personas como asesores, que van a tener también unas capacidades altas, pero claro, si ponéis hasta 5 asesores, se sobreentiende que hay bastantes más, y entiendo que es que... Es que entonces, ¿de qué saben?
Sí, pues, bueno, toda la razón. Ahora, no te puedes ni imaginar las discusiones de preparación, lo que cuesta llegar a que 5 deberían de ser más que suficientes. El número de 5 por ministros y 9 por vicepresidentes es un número al que se comprometió este gobierno cuando entraron, que luego no se cumple porque ni siquiera sabemos cuántos asesores hay. Pero vamos, que es un número que no tiene que resultar poco natural para aquellos que están ahora en el gobierno, aunque sí que me gustaría incidir en que este código no es para este gobierno, es para cualquier gobierno sea de la ideología que sea. Yo creo que parte del problema que tenemos es que ni sabemos los que tienen, ni sabemos qué se les ha pedido a cada uno de ellos, ni sabemos que, vamos, es que hemos tenido el caso de Koldo sobre la mesa, ¿no? Que se pide a gente que no tiene currículos que se adecúan a esas capacidades. O sea, es que hay que hacer un ejercicio básico, básico, de transparencia y de honestidad, ¿no? No tiene por qué. Hay países en los que se apañan con uno solamente. Quizá eso es un poco extremo, pero vamos, de verdad.
Países
es que esta
desarrollados.
Situación, ¿no? Países desarrollados y muy similares al nuestro. Y luego encima tenemos el que se añade que se tratan a los gabinetes como que fuesen casi... pues ministros paralelos, ¿no? Los jefes de gabinete aquí en España tienen cada uno su chofer, tiene su coche. Pero ¿cómo es posible que no normalicemos? Vamos a quitar toda esa parafernalia. Y es que al final todo eso es importante, ¿eh? Porque todos ellos tienen que darse cuenta que ellos están ¿para qué? Para servir al ciudadano.
Y que todo eso tiene un coste.
Que todo eso tiene un coste y además es que todas estas parafernalias del poder pues hay que quitárselas, ¿no? Porque si no es muy fácil pensar que no, que los ciudadanos están ahí para ti, ¿no? Para que tú mantengas el poder.
Miren, vamos a navarrizar un poco el final de la entrevista. ¿Cómo os han acogido en nuestra comunidad? Si veis que hay un buen sentir y una buena acogida, ¿y cuál es un poco tu percepción de lo que te van a decir y a trasladar tanto Félix Taberna como Cristina Ibarrola?
Bueno, pues en principio ha habido buena acogida en el sentido que han respondido. Hemos escrito pidiendo reuniones con presidente, vicepresidentes, ministros, líderes de todos los partidos políticos, todas las comunidades, un montón de ayuntamientos, y la verdad que aquí en Navarra habéis sido de los primeros que habéis respondido. Sí que es cierto que en el ayuntamiento pues se nos ha respondido que es que los grupos políticos tienen sus códigos. Eso no tiene nada que ver con lo que implica un código para el equipo de gobierno, que tiene que tener obligaciones reforzadas. Pero en general, lo que nos encontramos es, llevamos ya, esta es la cuarta parada del código, lo que nos encontramos es una primera impresión un poco defensiva por parte de los políticos, independientemente del partido político, una vez que se sientan y que empiezas a explicar, dices, pero ¿con qué no estás de acuerdo? ¿No? Pues es mucho más difícil decir, no, es que yo no quiero comprometerme a no mentir deliberadamente al Parlamento, por ejemplo. Pues es imposible que lo digas, ¿no? O sea que una vez que entras en materia, pues ya vas avanzando y sí que al final suele quedar pues esa sensación de, oye, venga, vamos, nos podéis ayudar un poquito a ver lo que están haciendo en otros sitios, nos podéis pasar ideas. Y yo incido siempre que no se trata tampoco de que ser irrealistas y que nos vamos a mover de 0 a 100, ¿no? Pero hay que empezar a mover en todas las administraciones e instituciones en la buena dirección y empezar a tomar pasos, ¿no?
Hay que ir mejorando.
Claro, exactamente, una España mejor.
miren, en otras comunidades ya habéis estado, os han escuchado, veis que van... lo que hemos dicho, van poco a poco mejorando. No es cuestión de pasar de 0 a 99, como son los puntos, pero por lo menos van mejorando.
Bueno, lo que estamos haciendo, nosotros empezamos en septiembre a hacer esta gira. O sea que realmente te mentiría si digo que hemos visto algo concreto que se ha hecho. Pero sí que hemos visto apertura.
Intención.
Y nosotros sí. Y nosotros escribimos siempre después de las reuniones diciendo, mira, esto es para el gobierno central en general, pero tiene una traducción directa en comunidades autónomas y ayuntamientos. Y estos son los 3 o 4 puntos que a nosotros nos parece que no tenéis vosotros y que estaría bien que empezaseis a mover en esa buena dirección. Y sí que hemos encontrado un espíritu de escucha. Otra cosa muy interesante que hemos encontrado, como ya llevamos, esta es la cuarta, ya decía, parada, es que podemos contarles de los unos a los otros, es que, oye, mira, en Sevilla, mira la página de transparencia de Zaragoza, que esa es buenísima, ¿no? En otro sitio, pues mira cómo hacen aquí lo de la publicidad institucional, que está bien hecho. Y un poco que se empiezan a copiar también los unos a los otros, que también hay cosas buenas,
sí, claro,
que se hacen en muchos sitios, ¿no? Y eso me parece a veces increíble. Digo, no me puedo creer que tenga que ser una organización de la sociedad civil la que al final va comunicando entre unos y otros, ¿no? Qué menos que se miren y que empiecen a cooperar, ¿no?
Bueno, y que si algo me ha funcionado a mí, se lo voy a decir al compañero para que le siga funcionando.
Claro, exacto, ¿no?
Miren González, fundadora de España Mejor, gracias por visitarnos. Y nada, muchísima suerte con esa reunión con Cristina Ibarrola y con Félix Taberna.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Y ya sabes dónde podemos encontrar todo lo necesario para poder pintar nuestra casa, una habitación, la fachada. Siempre es en Bicarpin Pinturas. Ahí tendrás siempre un asesor que te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo para que el resultado sea perfecto. Bicarbe Pinturas, podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda y wear, y además con aparcamiento gratuito. También tienen sede en Tudela y en Estella. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento por calidad, precio, servicio y variedad desde 1960, poniendo color.
COPE Navarra.
Estar informado.
Estamos analizando en COPE Navarra cómo es tratar de conseguir una vivienda dentro del mundo rural. Ya sabes que te estamos acompañando en este monográfico durante esta semana para conocer los problemas, las ventajas, lo maravillosa que es la vida, pero también la falta de servicios. Y en este miércoles queremos conocer uno de los problemas, que es cómo conseguir una vivienda en el mundo rural. Una vez que te decides a afrontar todos los problemas, pues llega un primer inconveniente, que es tratar de conseguir una casa, una vivienda. Vamos a ir conociendo diferentes problemas, pero vamos a empezar en tono positivo. Vamos a escuchar a Gonzalo Palacios, ganadero del Valle de Salazar, en donde, afortunadamente, ahí se están haciendo cosas con la vivienda.
Se están haciendo cosas, ¿eh? En Estados, por ejemplo, ya se quieren construir viviendas para gente que no tenga vivienda y ni la necesite como primera vivienda y se instalen aquí. Y bueno, si pueden venir, si vendría gente joven aquí a vivir y a trabajar o a emprender en el valle, pues ya sería eso lo mayor.
Y algunos de los motivos para poder tomar esa decisión sería la tranquilidad y relajación que hay en el mundo rural.
El que quiera tranquilidad se respira una tranquilidad aquí terrible, y sonidos hay muchos, el sonido de los pájaros, de las campanas, el olor a hierba recién cortada. Uh-huh. Aquí te puedes relajar, pero totalmente.
Vamos a seguir conociendo y escuchando testimonios. Nos vamos ahora hasta Lesaca, y es que este ganadero, Pello Sarratea, hace un llamamiento a la vivienda.
Aquí son casas muy grandes y no es como antes, que son familias grandes, todo lo contrario, son familias pequeñas, y dividir esas casas o esos edificios resulta muy complicado por el tema, por ejemplo, de patrimonio del príncipe de Viana. Así que aprovecho para hacer un llamamiento también al Parlamento, al Gobierno de Navarra, para que insten a esa institución a que afloje un poco y que sean realistas y prácticos.
Y Pello también mira hacia patrimonio.
Hay que mantener el patrimonio histórico, pero si no tenemos opción de acceder a esas viviendas, al final se van a terminar cayendo y no vamos a tener ni viviendas ni patrimonio histórico.
Germán Martínez, párroco de 63 pueblos en Tierra Estella, lo voy a repetir, 63 localidades, dice que uno de los grandes problemas de la vida en el mundo rural es lo caro que es vivir.
Vivir en los pueblos es un lujo asiático, porque es carísimo, porque cualquier familia que venga necesita dos coches para moverse. Las casas, bueno, pues hay casas que están impecables y hay viviendas de mucha calidad. Pero claro, también hay viviendas que no tienen todas las condiciones, que no hay servicios. Entonces, es caro vivir en los pueblos, muy caro es.
Gonzalo Palacios también reconocía antes que empieza a haber algo de oferta, pero sigue siendo limitada.
Gente que quiera venir a trabajar o venir a vivir aquí al valle, pues la oferta de vivienda es muy limitada.
Mabel Cañada, presidenta del Consejo La Cabe, tiene una petición muy sencilla, pero muy clara, y ya veremos cómo es de sencilla aplicarla, pero lo que quiere y lo que pide es que dejen dividir las casas.
Todo lo que tiene que ver con la vivienda, ¿no? Las casas del Pirineo son casas muy grandes, eran familias muy extensas, necesitaban edificios muy grandes, y este sistema familiar ahora ya no existe. Y las casas son enormes para familias de 3 o 4 personas, ¿no? Y nos está costando mucho que el gobierno entienda que tiene que facilitar que estas casas se puedan dividir.
También incide en que las familias han cambiado, Antonio Teruel, nuestro chef de confianza, con lo que vive y su experiencia en Urriza.
Afortunadamente, las casas están prácticamente todas ocupadas, pero con las familias muy pequeñas, pues 2, 3 personas, una, en fin, con lo que antes eran, pues hijos, familias con 8, 9, 10 hijos.
Fernando Garrido, agricultor de Marcilla, dice que prácticamente te están haciendo elegir la ciudad.
Pues vivienda, pues está la cosa complicada como en todos los sitios, pero con el agravio de que pues, si tienes que elegir vivienda, que está cara en todos lados, que hay poca en todos lados, pues la eliges donde tienes más centros educativos, donde tienes mejor sanidad, donde no te hace falta coger el coche, pues ¿qué hacen? Pues todo el mundo la ciudad.
En unos minutos escucharemos y tenemos también en la web de COPE Navarra una entrevista, la habitual sección del sector inmobiliario, a Nacho Zarranz, de A10 Inmobiliaria, en la que va a hacer una fotografía de cómo es el sector, la oferta y la demanda de la vivienda dentro del mundo rural. Eso sí, él, ya os adelanto, tira de optimismo.
Pues hay que ser optimistas, aunque siempre con cautela. Hay un interés creciente por parte de jóvenes y profesionales que buscan un estilo de vida más conectado con la naturaleza, pero si al final no se invierte más en infraestructuras y en políticas que incentiven a las promotoras, la repoblación será difícil.
Va a ser complicado, pero pese a que podemos mirar las partes negativas, cada vez hay menos gente, tenemos también el problema de que cada vez hay menos servicios, que cada vez hay menos ayudas, que la vida del mundo rural se va complicando. Sin embargo, atención al dato, porque sigue habiendo más demanda que oferta.
Si se sigue mejorando el acceso a estos servicios y a viviendas, podríamos ver un cambio positivo en los próximos años. Pero a términos generales nos encontramos con el mismo problema que estamos teniendo también los núcleos urbanos, y es que tenemos mucha demanda y poca oferta, y al final ese es el principal problema.
Por lo tanto, para solucionar el problema de tratar de que esa gente que quiere comprarse una vivienda en el mundo rural que pueda, tenemos dos soluciones: que se puedan dividir esas casas tan grandes que existen, que por cierto son maravillosas, y por otro lado, que se hagan promociones. Una solución sencilla de decirlo, de momento parece casi inviable de hacerlo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Te imaginas tener la tarifa de gas más barata del mercado libre?
Con CHC Energía puedes conseguirlo. Menos de 5 céntimos el kilovatio hora.
Además, si contratas antes del 31 de diciembre, puedes ganar un año de gas gratis. ¿Has oído bien? Un año de gas gratis.
¿A qué esperas? Puedes ser uno de los ganadores.
Llámanos al 900-815-311 o busca tu oficina más cercana en chcenergia.es.
CHC Energía, tu energía de confianza.
¿Has sido uno de los afectados por el cartel de coches? Más de 2.000 consumidores y empresas navarras ya han confiado en nosotros. Bufete Iribarren Abogados y Cartel Coches Navarra consiguen la primera sentencia en Navarra que da la razón a los clientes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, te ayudaremos. Más de 30 marcas implicadas, indemnizaciones entre 1.000 y 5.000 euros que ahora puedes recuperar. Comprueba si tu coche o tu flota está afectada en nuestra web www.cartelcochesnavarra.es. Infórmate en www.cartelcochesnavarra.es y en el teléfono 948 27 50 63. Primera consulta gratuita.
Ya sabes que tenemos nuevo entrenamiento de Osasuna. No han estado los tres internacionales, Budimir, Boyomo y Brian. Ya sabes que tanto Budimir como Brian Zaragoza, jugaron ayer con Croacia y con España respectivamente, y que Iker Muñoz sigue realizando por tercer día consecutivo parte de la sesión con el resto de sus compañeros. Vicente Moreno sigue preparando el partido del sábado contra el Betis, 4:15 en el estadio del Sadar. Un feudo en el que los rojillos han conseguido de momento 4 victorias y un empate. A ver si logran la quinta y así siguen invictos y en la zona noble de la clasificación. Llegamos a la 1, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en COPE.